en el gusto de los dominicanos.
Conéctate con la más interactiva. Sol. En Facebook, búscanos como Sol FM.
Minutos, señores, nosotros tenemos un banquete.
Excelente, tenemos hoy.
Esta entrevista se cuadró en el aire y el hombre cumplió.
Así
yo
es.
Tenía mi reserva, yo decía que no, que, y entonces Eury me dijo, no, si él dijo, no,
Felucho, cuando Felucho te dice, eso es así, es así.
Felucho Jiménez, miembro del Comité Político del Partido de Liberación Dominicana, presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo.
Ya Melton y yo estamos cuadrados, tenemos los guantes puestos.
Está con nosotros. Vamos a empezar, Felucho, por el tema este de el conflicto que hay entre distribuidores de combustible y empresas a las que ellos le están reclamando un pacto colectivo, que por cierto, no sé qué tan asesorado estarán en función del código laboral, porque no le corresponde pacto colectivo en ese sentido. Pero bueno, ya se ha despejado el asunto en Refinería Dominicana de Petróleo, ¿o ellos siguen usando la refinería como el escenario principal de un conflicto en el que la refinería, del que la refinería no es parte?
Usted, buenos días. Gracias por esta oportunidad que me brindan. Para mí, el aspecto esencial es el siguiente. La situación actual, aparentemente, ustedes saben que yo regresé anoche, yo estuve 8 días fuera del país porque estuve participando de un evento en Houston.
Por eso no estuve en la reunión del Comité Político.
Así es. Y por eso mandé mi excusa. Que referente al gas licuado de petróleo.
Okay.
Y invitación de la Corporación Federal de Electricidad a conocer de un proyecto de generación a base de gas licuado en Manzanillo, un pequeño puerto de México, que en esa planta de menos de 3 kilómetros cuadrados genera más energía que toda la energía que se genera en la República Dominicana.
¡Wow!
Y fuimos a conocer...
¿En 3 kilómetros cuadrados?
En 3 kilómetros cuadrados, así es. Pero bueno, vamos al caso específico de Clemente y el sindicato de choferes de los tanqueros. Desde el punto de vista de la Refinería Dominicana de Petróleo, nosotros hemos sido enfáticos, hemos sido muy claros, y los primeros en recibir esa información o esa versión o esa opinión nuestra fue el mismo Clemente,
okay,
que me fue a visitar en los primeros días en que yo asumí la presidencia de Refidonza, acompañado de otros miembros de la dirección del sindicato y creo que de Pepe Abreu, que es la confederación a la cual está adscrita ese Celos. Sindicato. Exacto. Y un sindicalista a quien respeto mucho. El caso específico es el siguiente. Ninguno de ellos, de sus afiliados, es empleado de la Refinería Dominicana.
Ninguno.
Ninguno de esos camiones está contratado desde el punto de vista de la relación, ni contractuar en términos de trabajo,
ni laboral,
ni comercial, por lo cual se sientan como en el derecho de ir a obstaculizar las labores comerciales de la Refinería de Petróleo. Okay. Que es una empresa, y es una empresa delicada, porque es una empresa que el 49% del capital pertenece al Estado, a PDVSA.
Sí.
Y en consecuencia el Estado Dominicano está obligado a mantener el servicio normal y regular de esa empresa, obligado porque es propiedad del pueblo dominicano en el 51% y del pueblo venezolano en el 49%. Es decir, no es una empresa privada, común y corriente, cuando en términos operacionales actúa como tal, es decir, regido bajo el Código de Comercio, de acuerdo a todas las leyes comerciales que rigen el país. Desde ese punto de vista le dije a Clemente, ustedes han acostumbrado a paralizar las labores de la refinería cada vez que tienen un conflicto con cualquiera de las grandes empresas distribuidoras o cuando tienen un conflicto incluso con la empresa que es competencia de Refidonza. Curiosamente...
O sea, cuando ellos con la competencia van a parar la refinería.
Exactamente. Bueno, entonces nosotros ya esta vez llamamos.
Y la competencia a... feliz, me imagino. Claro, bueno, digo yo,
porque... yo supongo, ¿verdad? Entonces esta vez nosotros llamamos a Pepe Abreu y le dijimos, mira, esta es la lógica, nosotros ya vamos a tomar medidas. ¿Cuáles son las medidas? Bueno, las medidas que hay que tomar. Usted comercialmente me afecta, usted me hace daño, usted me está dando a mí, usted está irrespetando mi derecho de yo actuar en términos comerciales. Entonces yo, usted me obliga a yo tener que actuar de una manera diferente. Yo quisiera que ustedes dirimieran esto. Cosas que son normales, ¿verdad? En los canales normales, en lo que debe negociarse esta cosa. Que creo que están en eso. Negociando con la, digamos, la, el patrocinio o el aval del Ministerio de Comercio y no es el Ministerio de Trabajo. Ahora, el que no tiene vela en ese entierro es la Refinería Dominicana de Petróleo. Desde otro punto de vista, le planteé también una situación que quiero que ustedes lo tomen en cuenta. ¿Tienen derecho un sindicato a paralizar el país?
Claro que no.
Digo, yo creo que no.
No.
Yo, honestamente, y eso es lo que se va a debatir, creo que en un tribunal en el día de hoy.
Sí.
¿Tiene derecho un sindicato a paralizar el país?
Claro que no.
Yo creo, francamente, que estaríamos bajo un país insólito. Los intereses de 200 o de 300 personas por encima de los intereses de 9 millones de dominicanos.
Por un salario, un pacto colectivo, paralizar
el Fondo Nacional, paralizar el país. O sea, ¿tienen derecho a eso? Yo creo que no tienen derecho a eso. No,
claro.
Me parece a mí, yo no soy abogado, yo no soy, no solo no soy abogado, menos en consecuencia experto en asuntos laborales, pero a mí el sentido común me indica que eso no puede ser. Que eso, ¿en qué país del mundo puede ser eso? O sea, ¿ustedes piensan que en Cuba un sindicato puede paralizar la economía cubana? ¿O en Venezuela?
¿O en Estados Unidos?
¿O en los Estados Unidos? ¿O en Francia o en España? Digo, yo creo que no. Yo pienso que los maestros, si
pero
tienen
si su... no violenta el orden público, la Constitución le garantiza el derecho a la huelga.
Es paralizar,
paralizar la economía. Es que fíjate bien, mira, no, mira, claro, mira, mira, óyeme, cuando bloquean la entrada de las refinerías, vulneran el derecho de las refinerías. Cuando, claro, cuando vulneran las avenidas y la vía de acceso, están pidiendo tránsito.
Claro.
O sea, es que usted tiene derecho a eso. Yo me guío y me he guiado siempre en mi vida desde que conocí la frase de Benito Juárez y tuve, por supuesto, conciencia para valorar la carga que tiene esa frase. El respeto al derecho ajeno
es la paz.
O sea, su derecho termina donde comienza el derecho de los demás. Si no, entonces viviríamos en una sociedad anómana, es decir, sin normas, sin reglas, sin leyes y sin nada.
¿En qué quedó cuando le hiciste esos planteamientos? También vimos que Industria y Comercio intervino.
Bueno, efectivamente, yo incluso estuve a punto de paralizar el viaje y hablé con José del Castillo y me dijo, Felucho, tranquilo, que no hay problema, nosotros vamos a llamar a las partes, vamos a ver cómo intervenimos y, por supuesto, lo relativo a la paralización del país, eso es un asunto ya que tiene que ser visto en los tribunales como corresponde, porque es que eso no puede ser de otra manera. Pero yo, francamente, lo que les hago a Clemente y a todos ellos es un llamado a la sensatez. Es decir, midan sus pasos y den todo lo, hagan todas las cosas que ustedes entiendan que deben hacer, pero sin vulnerar el derecho de los demás.
Sí. Felucho, como el presidente Maduro va a estar bajo una fuerte presión de opinión en Venezuela, que es contraria a las facilidades de algunos acuerdos, no así a la tradición histórica, pero a la ampliación de esas facilidades, ¿podríamos en algún momento confrontar la demanda de una revisión de Petrocaribe? En el nivel actual de consumo de combustible en la República Dominicana, ¿qué representa el combustible que viene de Venezuela? ¿Cómo está distribuido el negocio en términos de los suplidores?
Bueno, esa es una pregunta interesante que tiene dos elementos. Primero, ¿qué participación tiene PDVSA, el petróleo venezolano? La refinería dominicana de petróleo importa aproximadamente 26 millones de barriles de hidrocarburos por año.
Por año,
26 millones por año.
¿El consumo diario cuánto es?
No,
consumo por año.
Pero de esos 26 millones, aproximadamente 11 millones corresponden a crudo. Y de esos 11 millones, más o menos un 51%, 52%, 53% viene de Venezuela y el resto viene de México.
Okay.
De ambos países, lo que viene es un crudo especial que solo se destila o se refina aquí en Haina. Es una combinación de Maya y Olmeca de México, que son dos petróleos diferentes. México produce, como Venezuela y otros países, muchos tipos de crudo diferentes. Y en el caso de Venezuela, creo que Santa Bárbara y no recuerdo ahora el otro. El caso es que son dos tipos de petróleo que se combinan y vienen todo ello combinado. Y por supuesto, vuelvo y digo, de Venezuela hay posiblemente 5.5 millones de barriles de crudo al año.
¿De un total del consumo nuestro para ver la relación?
De 26. De 26. Pero quiero decirles esto, o sea, pero recuerden que son 26. 11 millones son de crudo que nosotros procesamos y convertimos en gasolina, gasoil, etcétera. Pero también traemos 15 millones que lo compramos ya terminado. Producto terminado.
¿A quién le compramos?
Uf, a muchísima gente.
Okay. Y a Venezuela también.
Digo, muchísima gente, muchas empresas.
Y a Venezuela también le compran terminado.
Es la costumbre.
Sí, a Venezuela también le compran terminado.
Sí, como no. También. También. Ok, pero la segunda cosa que quiero aclararle es lo siguiente. Pero primero, para terminar, ¿a quién se le compra el producto terminado? A Venezuela, a México, a Colombia, a la Chela, ¿cómo se llama? A Glencora, un montón, hay 34 o 35 suplidores diferentes de productos a la República Dominicana.
Ellos en las condiciones del mercado,
naturalmente,
sin facilidad alguna.
Entonces hay dos tipos de contratos que se realizan. Hay contratos que son anuales, que es lo que más nos favorece como nación y como empresa, y hay otros que son spot. El spot significa lo siguiente: si desde México o desde fuera, o desde otra compañía con la cual nosotros tengamos contrato, nos dicen el embarque que está supuesto a llegar el día 10 de mayo, por ejemplo, esto es hipotético, ¿verdad? No va a poder ser entregado sino 2 o 3 semanas después.
Hay que comprar.
Usted tiene que salir al mercado a comprar en el mercado spot, que significa el mercado libre. Libre. Ese es más caro.
Sí, más caro. Porque es rápido.
Ese
es
más caro. Claro, pero es un mundo que todo el mundo se conoce. Entonces, claro. Ese es más caro. Y entonces, por eso fue que una vez querían sacrificarme, porque yo el 27 de febrero dije, si Industria y Comercio hubiese elevado el precio de la gasolina como debieron haberlo elevado, en lugar de 4 pesos debieron haber sido más de 10. Bueno, y hasta Juan Bolívar me comió. ¿Qué es eso? Que como yo soy rico, yo puedo pagar, amigo mío. El problema no es si usted es rico, si usted es pobre, que yo gracias a Dios lo soy de nacimiento. ¿Verdad? Mucha gente no lo sabe, pero gracias a Dios lo soy de nacimiento. Pero el problema no es ese. El problema es otro. El problema es que si la refinería dominicana de petróleo compra la gasolina a un precio elevado, porque ha tenido que comprarlo por dos motivos. En primer lugar, porque la gasolina en el mundo entero ha subido. La gente piensa que Venezuela tiene problemas porque con el chavismo no refinan lo suficiente. Bueno, y México, que no tenía Chávez, ha disminuido su producción en casi un 30% también. Y los Estados Unidos... no tienen la capacidad de refinación necesaria como para abastecer de gasolina en términos de las necesidades de cada uno de los países del mundo. Y eso hace, como la ley de la economía lo dice, que cuando hay una demanda mayor que la oferta, ¿qué pasa?
Mayor precio,
exactamente. Y la República Dominicana, que es un granito de arena en el océano de hidrocarburos del mundo, ¿verdad? Son los precios, aquí está obligado el gobierno a subir los precios. Y yo quiero decirle a la opinión pública que, contrario a lo que se cree, es el gobierno el que vive permanentemente subiendo menos, en una proporción, o sea, subsidiando el aumento. Así es.
Pero no,
y eso es lo que explica.
Muy alta,
oye, José, y eso es lo que explica que entonces el gobierno dominicano permanentemente le deba a la refinería dominicana de petróleo por la diferencia en los precios de paridad que establece Industria y Comercio. Esa es la realidad.
¿Esa deuda hasta cuánto ha llegado, Felipe?
Cuando nosotros llegamos en agosto, esa deuda andaba casi, creo que por los 4.500 millones.
¿Eso fue para la campaña?
El presidente.
¿Eso es de Petro Navide?
No,
es la deuda de Industria.
Ah, de por los aumentos de los precios.
¿Tú has dicho
eso? Es por la deuda, eso es por la campaña,
José, no necesariamente.
No, porque han seguido después de la campaña.
Exacto,
ahora la deuda.
Yo te voy a poner un ejemplo.
Ahora tiene que ser menos de 2.000 millones.
Yo te voy a poner un ejemplo. Mira, en la segunda quincena la tercera semana de este mes de abril, la diferencia de los precios de paridad en contra de la refinería, en favor del subsidio que se le dio al pueblo dominicano, fueron de casi 60 millones de pesos. Fíjate tú, para ponerte un ejemplo ya de una semana. Claro, y no hay campaña.
Se generó una deuda con la refinería.
No hay campaña.
¿Pero por qué si cerró 88 dólares?
Bueno, porque mira lo que pasa. Es que fíjate qué es lo que pasa.
¿El miércoles?
Sí, no. Es que ustedes a veces creen que porque bajó el precio... Aquí, ¿de qué precio de petróleo nos guiamos? Porque el mundo tiene varios.
No es el West Texas,
no, ese no es.
La Evita Pla.
No, ese no es. ¿Cuál es? Ese no es. Oh, nosotros tenemos, por ejemplo, ustedes cogen el periódico ahora. Ajá. A que los precios de ese West Texas,
sí,
aparece.
¿Ese que toma como referencia?
Por ejemplo, no, bueno, no, lo que pasa es que en general, cuando suben uno, suben los otros.
Okay.
Cuando baja uno, baja los otros. Pero, por ejemplo, mira eso, ese barril cuesta aproximadamente $92 el barril. Pero nosotros, el precio promedio de compra a PDVSA es de más de $100 el barril.
¿El peso promedio a PDVSA?
Claro.
¿El peso promedio?
Sí.
Ah,
y,
pero es una noticia. Es una primera.
Claro, y a México también. Incluso el Venezuela. Un más caro.
Bueno, ¿por qué? Pero ¿y por qué, Felucho? Si al acuerdo de Petrocaribe es preferencia para nosotros.
No, no hay, no, no hay precio preferencial.
Es financiamiento.
Eso es la otra cosa que yo, claro, creo que
es financiamiento. Aclarar.
No todo lo que se le compra a Venezuela de crudo o de productos terminados está dentro de Petrocaribe.
Ah, nosotros, no todo.
No.
Solo el 50%.
Es más, recuerde, el año pasado, por ejemplo, Petrocaribe representó para el país 26.040 barriles por día.
Por día, señores. De
por día.
30 diarios.
Entonces, nosotros tenemos una capacidad de refinación de 30.000 o 32.000 barriles. Desde ese punto de vista, de Venezuela, ustedes dicen, bueno, ellos, Petrocaribe no financia hasta eso, hasta los 30.000. Eso es lo que financia, pero cada vez que Petrocaribe, pero nunca PDVSA, se le compra un volumen superior, hay que pagarlo cash.
De una vez, eso
de una vez.
Claro.
Ha
habido comunicación oficial.
Eso es lo que ellos financian.
Un financiamiento parcial.
Sí, exactamente. Ellos financian una parte y la otra.
¿Y la comunicación oficial de Venezuela para la República Dominicana sobre posible revisión de los acuerdos de Petrocaribe? ¿Ha habido algo oficial? ¿Hay una reunión planteada? ¿Qué hay eso?
No, yo, mira, hubo una reunión de Petrocaribe recientemente y no hubo modificación ni exposición de planes de modificar los acuerdos de Petrocaribe.
¿Cuándo? ¿Recientemente cuándo?
Eso se dio hace como un mes y medio. Esa reunión, o dos meses, fue antes de que muriera el presidente Chávez.
Antes de la muerte.
Sí. Yo no sé, honestamente, se lo digo en términos de yo soy economista, yo no sé hasta qué punto la propia economía venezolana aguante una ayuda como la que nos están dando. Vuelvo y repito, no nos regalan el petróleo. Una parte de lo que nos venden nos la fían. Nos dan un crédito a largo plazo y con un interés bajísimo de un 1 o un 2%. Yo no sé, mira, si fuera por República Dominicana, nosotros quisiéramos que incluso que fuese este mayor.
Sí, que fuera paciente.
Y que fuera paciente.
Sí, claro.
Bueno, pero una cosa piense burro y otra que lo apareja, ¿verdad? O sea, una cosa es las necesidades nuestras y la visión nuestra, y otra cosa son las necesidades y la visión de ellos. Yo creo que el presidente Maduro tiene y debe tener todo el espíritu de continuar la solidaridad que había expresado el presidente Chávez. De hecho, incluso el ministro de Energía e Hidrocarburos, Ramírez, fue ratificado en su posición. Yo no creo que haya interés de momento, pero si las circunstancias económicas mañana obligasen a esa nación a tener que modificar el acuerdo de Petrocaribe y disminuir el periodo de pago, el plazo de financiamiento, claro, o aumentar la tasa de interés, yo creo que los dominicanos y todos los pueblos del Caribe y de Centroamérica debemos de estar primero agradecidos por toda la ayuda y en segundo lugar ser conscientes de que también ellos tienen su propia necesidad. Yo estoy diciendo esto, yo no estoy señalando con esto que mañana lo van a crear, que esto es, no, ni que he tenido informaciones relativas a esa, nada oficial sobre eso, ni extraoficial siquiera.
Ni extraoficial tampoco.
Pero yo, honestamente, viendo los números y todo eso, yo no creo que eso pueda ser mantenerse por muchísimo tiempo.
Y que reluce al presidente Medina que debemos prevenir, planificar, no sorprendernos.
Mira, lo primero que debe el gobierno dominicano, y está, es que la parte que nos corresponde pagar cumple. Es decir, es inconcebible que si el país puede pagar una parte de esa factura con frijoles, la bichona negra, este país no la produzca y no se lo envíe. O como ocurrió en el pasado, que pudo haber significado una situación en brumona para el país, ¿verdad? Es que unas personas comprasen esas habichuelas y como que luego se reembarcaran hacia Venezuela como si hubiesen sido un producto dominicano, no siendo producto dominicano.
Así
bueno,
es.
Ahora, otra cosa que debe aprovecharse es que no es solamente frijoles negros. El país tiene en turismo una capacidad ociosa en hotelería, por ejemplo, de Puerto Plata, de toda la costa norte, de una parte de la hotelería de aquí del sur, porque no se le pagan servicios turísticos. El ingeniero Luis Rivas, la primera vez que yo fui a Venezuela, y esto fue a principios de septiembre, me lo planteó. ¿Y cómo es que su país no aprovecha las condiciones de su desarrollo turístico para pagarnos la factura en parte con ese servicio? Yo en ese momento le respondí, mire, ingeniero, hay una cosa que es curiosa y que yo personalmente nunca lo entendí. Cuando eso se planteó, fue una iniciativa del ministro de Hacienda. Yo era el ministro de Turismo y yo nunca tuve conocimiento oficial ni oficioso de eso. Entonces, francamente, si esto...
Pero siempre se habla de turismo y tú eras ministro de turismo y nunca se te planteó.
No, a mí nunca me llamó nadie, ni me mandó una comunicación planteando eso.
¿Cómo se implementaría eso?
No, yo no entiendo. Por eso fue que no se implementó, por eso fue que no se desarrolló.
Pero ahora es posible. Claro,
tiene que, yo pienso que sí.
Yo creo que sí. Yo no entiendo.
Bueno, Milton Pineda.
No, bueno, el asunto esto de los combustibles, básicamente del GLP, yo no sé por qué el Estado... que creo que todavía es dueña de Opuvisa, ¿verdad? No unifica la distribución del GLP con el de la refinería y obvia de alguna manera esas compañías intermediarias, porque eso se reflejaría en el galón del GLP. ¿Por qué se hace eso? Que el gobierno asuma Opuvisa o instale más tanques ahí en Pueblo Viejo de Azua.
No, pues es que yo creo que tú estás partiendo de una información que no es exacta. La refinería dominicana de petróleo es la dueña de Opuvisa de Azua.
¿Es lo que digo?
Claro, y pero nosotros manejamos igual. Lo que pasa es que cuando nosotros despachamos...
¿Pero hay una compañía por el medio en Opuvisa?
No. ¿Cuál es esa?
¿Ya Mondogano está?
No, para nada.
¿Y quién es que está ahora?
Pues nosotros. Y le despachamos en Azua como despachamos en Jaina.
Nadie sabe eso.
Sí, no, eso se
eso debe reflejarse entonces en el galón del GLP.
No, lo que pasa es que hay que también entender que el GLP tampoco los precios los determinamos nosotros. Y yo puedo decirles a ustedes una cosa. Hace unos meses lo que había era una tendencia alcista grandísima en el precio del GLP.
Del GLP.
Sí. Felizmente ahora ya no es así. Ahora ya estamos en la tendencia contraria. Ahora entramos en un ciclo diferente. Los precios de los hidrocarburos tienen eso, o sea, eso es una... fluctúa mucho, es una... Ustedes cogen cualquiera de los precios de los hidrocarburos y van a ver que a lo largo de los años, con el paso del tiempo, es una curva muy irregular, de alzas y de bajas, es decir...
¿Y cómo solventaron la deuda que tenía Opuvisa, Mondogás y el banco este que quebró?
Bueno, eso lo que pasa es que eso lo asimiló el Banco Central y la refinería le compró al Banco Central con un financiamiento que ya se le terminó de pagar.
Bueno, nosotros además somos socios de Venezuela en la refinería.
Sí.
Todo el mundo conoce el éxito que ha tenido AES con Lumina 4, creo que Lumina 5 también, ¿verdad, Melton?
Sí.
El gasoducto que hay aquí en la parte este del país. Usted estaba en México explorando la potencialidad del gas natural. Felucho Jiménez, ¿ve viable que el país haga una alianza estratégica con Venezuela, que ahora es que va a empezar a explotar comercialmente su gas natural, para que la República Dominicana haga un cambio en su matriz de generación y dependa más del gas natural para el transporte, para la vivienda, para el comercio y para la generación?
Y conectemos la Coyentre con gas
natural. Sí, ese es un proyecto que está ahí.
Yo soy un convencido de que la República Dominicana o en la República Dominicana, el gobierno dominicano nunca debió abandonar su política de instalar nuevas plantas. Nunca lo entendí. Un sector estratégico como ese no puede mantenerse en los términos en que se han sostenido, incluido a partir de la ley de capitalización de las empresas públicas, no, y de liberalización de los hidrocarburos del año 2001, me parece.
Sí.
Inconcebible. Yo les voy a poner un ejemplo. La economía dominicana, todo el esfuerzo que se hizo para entrar en el Tratado de Libre Comercio de los Estados Unidos, ¿por qué se hizo? De que entrábamos en un mercado grandísimo, el principal mercado del mundo, y que iba a estímulo ese tratado a la inversión industrial en la República Dominicana. Que en consecuencia, aquí esperábamos que los chinos de Taiwán, los chinos de China, los japoneses, los hindúes, los coreanos, y voy a mencionar solo asiáticos, para no hablar de los países árabes que manejan petrodólares y de Europa, que hay países con capital grande que están desarrollándose
en Canadá, por ejemplo,
que se están exportando, invirtiendo en otros países. ¿Por qué en la República Dominicana ese tratado de libre comercio no ha atraído ni siquiera una fábrica de ensamblar triciclo? Okay. Yo no digo ya carros o motores, bicicletas, ni siquiera triciclos. O porque aquí no hay competencia, no hay competitividad. Usted no puede tener un país, usted no puede convertir un país en atractivo desde el punto de vista de la inversión si usted no tiene energía. ¿Ahí para dónde usted va?
Es verdad.
¿Para dónde usted va?
La retranca estaba en la sede.
Pero vamos a poner un ejemplo. Miren cómo nos afecta el problema eléctrico.
Y nadie lo denunció.
Pero vamos a, miren cómo nos afecta la vida a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. Hay dos cosas. Pero aparte de eso, muchos apartamentos tenemos un inversor. O sea, la clase media aquí, no importa que sea clase baja o clase media alta, está sobregrabada.
Y usted no está calculando,
está muy complicado.
Está calculando la impregnación del plomo. No,
de aparte de eso, aparte del problema ambiental, que es grandísimo.
De salud, porque la gente tiene los inversores.
Pero es que vamos, pero vamos a irnos al bolsillo del profesional, del médico, del dueño de la empresa, de mecánica, etc. ¿En cuánto, no, cuánto daño? Vamos a ver, ¿cuántos millones de dólares representa de pérdida de capacidad de compra de alimentos, de medicinas, de educación y de salud y de entretenimiento a toda la población? El hecho de que el país no genera la electricidad que debe generar. Y en segundo lugar, que además, lo que yo estoy diciendo es que el 42% de la energía sea sobre la base de fuel oil. Es un combustible caro. Pero yo tampoco quiero seguir agregándole los elementos que agravan y explican.
De la
gente que nos
ahora, paga. Ahora, ¿quieren que le diga a ustedes?
Y eso contrario.
Ahora, pero ¿quieren que le diga a ustedes qué es lo peor de todo?
¿Qué es lo peor de todo?
Lo peor de todo es la incomprensión de un cierto sector, sobre todo mediático, de los medios de comunicación. Atiéndame.
Pero denle información.
Yo te voy a dar información inmediatamente. Vamos a entrar inmediatamente en materia.
¿A quién
a mí me han querido colgar. Hay periodistas que han dicho, ¿y qué hace Felucho en un evento de gas natural? Cariño mío. Porque el gas natural
es el futuro.
Es como petróleo, es como la gasolina, es como el fuel oil. Hágame el favor. Eso es la materia de esa refinería dominicana de petróleo. Claro. Eso, ahora, si usted me dice, ¿qué hace Felucho en un evento de azúcar? Bueno, no tiene sentido. Claro. ¿Qué hace Felucho en un evento turístico? No tiene sentido. Pero de gas natural, de petróleo, de gasoil, de fuel oil, de energía. Claro que es la materia de la refinería. Otra pregunta.
Pues él iba a entrar a los dicen, generadores.
Pero yo quiero darles esta información, esta noticia. Déjeme llegar a donde yo quiero llegar.
Pero tú le vas a entrar a los generadores.
No, espérate, yo no tengo por qué entrar a los generadores. Yo no
le voy a entrar a los generadores.
Mire, atiéndame esto, los generadores son nuestros clientes.
Están negociando.
Pero lo que yo quiero decir es esto. Yo lo que quiero decir es esto. Dicen, bueno, la refinería que se va a meter en un proyecto de generación vinculado a la Corporación Dominicana de Electricidad. Pero eso es una cosa normal. Este es un hombre. ¿Y qué eso es
está
eso?
Bien.
¿Y qué
lo...
Pero, amigo mío, pero ni siquiera le bastó que Diario Libre hiciera una encuesta en la cual el 89% de la población dijo que apoyaba que la refinería dominicana de petróleo incursionara en el tema eléctrico. Lo que todos los comentaristas y todos los dominicanos debieran estar es contentos de que esta empresa está en capacidad de ayudar a solucionar un problema grave que es, atiéndame bien, que es el apalancamiento. Óigame bien,
la
razón fundamental del atraso económico dominicano está en su capacidad, en su falta de capacidad de generar energía eléctrica adecuada en cantidad y adecuado precio. Por favor, en lugar de crucificar, lo que deberían es estimular y decir, para adelante, Felucho, vamos arriba. En lugar de 500 megas, metan 6.000. Vamos a solucionar este
pero
problema.
Pero
Vinchara tenga
eso.
Y tú tenés eso también. Sigan por ahí. Ahora, Felucho, vámonos. Ya muy económico, muy todo muy bien, excelente. Vamos al otro lado, donde parece que también hay que buscar nuevos combustibles, en el lado del PLD.
Quiero que me permitan. Sí, yo le dije que le tenía una noticia.
Exacto. Sí. Por eso, cuando dijiste que tenía una noticia.
Resulta.
Así como me gusta verte con los combustibles.
Resulta. Ustedes saben que a mí no hay que darle mucha cuerda para yo ser enérgico. Yo siempre he dicho que si yo hubiese tenido cara de pendejo, hubiese sido presidente de la República. Dios no me dio eso, me dio muchas cosas, pero no me dio ni cara de pendejo, ni de lejos. Déjeme decir una
cosa. Hay que escucharlo mucho, anda con una refinería al hombro.
Atiéndame esto.
Tiene combustible.
¿Quiénes me acompañaron a mí en el viaje a Manzanillo para conocer de las explicaciones de la Comisión Federal de Energía, de Electricidad de allá, de la CFE, en Manzanillo? Me acompañó el ingeniero Jeremías Santana, que está coordinando el equipo de ingeniería que está trabajando en Refidunza a los fines de ver si definitivamente, si realmente acoplamos junto con la CDE el proyecto de generación de gas, de energía eléctrica a partir de gas natural de Manzanillo, que como ustedes saben es un proyecto que le agregaría 1,000 megawatts y que sería la única posibilidad de que en el gobierno del compañero presidente Danilo Medina pueda inaugurar él una planta de generación o varias plantas de generación, y que incluso pueda salir del gobierno vendiéndose en el país de energía, aunque es un chile más barato que como lo encontró. Es posibilidad, porque cada vez que
hablamos. Cada
vez que hablamos. Sí, allá en Jaina habría que hacerlo. Entonces, pero yo lo que quiero decir, además del ingeniero Santana, me acompañó también Ramiro, que es de PDVSA. Él es asignado en el equipo financiero de PDV Caribe, que es la filial de PDVSA para las inversiones que tiene PDVSA en Centroamérica y en el Caribe, que dicho sea de paso, la República Dominicana es uno de 13 o 14 países en los cuales Venezuela tiene inversión en materia de estas cosas. Pero yo a Ramiro allá en México le pregunté: Ramiro, dime una cosa, PDVSA, ¿tienes algún proyecto de generación eléctrica aparte del negocio de hidrocarburos, de canales de petróleo, de refinerías y de venta de hidrocarburos, etcétera? Así como no, nosotros estamos participando como PDVSA en generación eléctrica en Dominica, en Cuba, en Nicaragua, y estamos evaluando ahora la participación de Jamaica. No, la de aquí está ya prácticamente aprobada. Sí, aquí no habría problema. PDVSA está de acuerdo. Venezuela nos apoya. Okay. Y entonces están evaluando, creo que es Jamaica. O sea, pero yo cuando venía para acá, vengo trabajando y despachando parte de la correspondencia que se había acumulado la semana pasada por mi ausencia. Y una de ellas es la información de que Pemex, esto es Petróleo de México, inicia operación de planta eléctrica de 530 en México, en Tabasco. Entonces, yo con esto lo que quiero decir, señores, es que el mundo de la energía, el mundo de los hidrocarburos, el mundo del gas natural, todo eso es un mismo mundo. Todo eso es un mismo mundo. Incluso hay países en los cuales las refinerías, en el caso específico de Pemex de México, en el caso específico de PDVSA, son además distribuidores y detallistas, es decir, llegan hasta la venta al detalle como empresa, cosa que en el caso de la República Dominicana no es.
Bueno, Eury se iba a la parte política.
Sí, te decía entonces la parte política, sí. Pelucho.
Que... ¿Te va a meter la parte política?
Sí, porque se va a meter la parte política, claro.
No, pero antes de eso.
Pero vámonos ya a la parte política, sí, porque nos queda.
Dejamos eso tiempo. Para último. Sí. Hay una situación en el Partido de la Liberación Dominicana, en lo que tú estuviste fuera, hubo una especie de situación un poco complicada, donde Franklin Almeida dio una declaración y... dos miembros del comité político, Franklin por un lado y luego
Amarante Baré.
Carlos Amarante Baré dijo que era una campaña para atacar al presidente Danilo Medina y que había una actitud de enfrentar al presidente Danilo Medina, y entonces ha habido como una fricción fruto tal vez del Congreso, de visiones diferentes. Hay algunos sectores que plantean que el gobierno está demasiado influenciado por sectores de la sociedad civil y que están relegando a los PLDistas. Pero, es decir,
sectores de la sociedad civil es Gustavo Montalvo,
por ejemplo. No, eso dijo Carlito dijo que querían atacar a Gustavo por eso, pero que en el fondo estaban atacando al presidente Medina.
Franklin entonces, fue que habló de la sociedad
civil. Sí, Franklin habló de la sociedad civil, que la sociedad civil es que está dirigiendo, y que hay gente refiriéndose a Montalvo, y entonces Carlito le respondió eso. Felucho, tú que manejas muy bien y que sabes siempre plantear las cosas en función de lo que entiendes, ¿qué está pasando en el PLD y cuál puede ser la visión de solucionar este tipo de cosas?
Mira, a mí mismo me han metido en este rebus.
Tú hablaste en contra
de Leonel Fernández. Yo nunca he hablado mal de Leonel
Fernández. Eso dijeron. Fue.
Bueno, incluso yo he visto más. He escuchado gente que ha dicho, lo que pasa es que Felucho, como entonces a él lo quitaron de ministro de turismo una vez. Por favor, hágame el favor. Yo a Leonel Fernández ya le había expresado mi disposición y mi ánimo de renunciar de turismo mucho antes. y simplemente no fue que después me ofreció, sino que él entendió que una cosa que él y yo habíamos hablado, de que yo quería terminar mi vida política como embajador en Washington, efectivamente el mismo día 16 de agosto, pues juramente allá el gabinete del 2008 al 2012, me dice: Felucho, te felicito, tu decreto está firmado. ¿Cuál decreto? Me dice: te vas para Washington como tú querías. No, pero yo no me voy para Washington. Yo eso no lo quiero ahora, pero yo no quiero distraer la opinión pública en este momento de detallito. Lo que yo quiero decirles esto, yo quisiera, y se lo juro, por lo más sagrado, que para mí me da lo mismo que puedan interpretar de una manera u otra cualquier persona. Ustedes recuerdan cuando ustedes me llamaron que yo dije, yo he aprendido que no soy lingote de oro, y que no todo lo que yo diga va a gustar, y que bueno, varios de ustedes me prestan un más pleito que el carajo, y sin embargo no llevo eso al ánimo personal, no le guardo rencor a nadie, porque yo quiero siempre ir a la cama a dormir tranquilo.
Gracias,
Felipe. Y si yo voy a la cama sintiéndome enemigo o que me enemistan, yo no voy a dormir tranquilo. Un hombre de trabajo como yo necesita reposo adecuado,
dormir tranquilo.
Y para dormir tranquilo usted tiene que tener una gran capacidad de olvido. Así entre es. Otras cosas. Lo que yo quiero decir es lo siguiente: ¿cuál es la situación?
¿Cuál es la situación?
A mí me parece que la sociedad dominicana requiere de una gran dosis de sincerización, de que nosotros debemos abandonar todos, yo no digo ya los peledeístas, sino en sentido general todos, esa postura de doble moral. Esa cosa como de estar haciendo, pero como con discreción, lo que debieran hacerse de manera pública, porque no tiene por qué ni ofender ni hacerle daño a nadie.
¿Oíste, Almeida?
Simplemente, me han puesto que si yo tengo una bruja, que si yo puedo tener una bruja en La Vega. En La Vega no hay bruja. En La Vega sí hay mujeres que leen la taza, como lo hay en cualquier parte del país.
Eso es en San Juan.
Y francamente, y yo recuerdo que en toda mi vida, un día, a tono de chiste, una doctora en medicina en San Cristóbal, una mujer muy respetable, un día me lee la taza y me dijo una cosa que después se dio. Y yo dije, carajo, yo no he creído ni en eso, ni siquiera por creo en eso.
Eso fue que ella llamó a la señora que trabajaba en su casa y le preguntó primero.
Pero lo que quiero decir es lo siguiente.
Sí, pero no
¿Qué es lo que está pasando?
¿Qué está pasando? Vamos a ver.
En primer término hay que entender, por supuesto, que en la República Dominicana la política es un medio de movilidad social.
Así es.
Eso es. Aunque ya aquí todo se ha transformado en un medio de movilidad social, porque todo, absolutamente todas las actividades humanas procuran eso. Y eso no está mal. Eso yo no lo critico, eso está bien. Ahora, lo que debemos de ver las cosas y estar atentos a qué es lo que el otro dice. ¿Verdad? Yo he escuchado muchísimas cosas. Simplemente, ¿debe el PLD ahora o no permitir que el que tenga aspiraciones pueda manifestarlas? Mi opinión es que sí.
Que sí.
Mi opinión es que sí. Porque de hecho, hay compañeros que están en eso. Pero están en eso como si fuera una actividad clandestina, como escondido, como si estuvieran haciendo lo mal hecho. Usted no está haciendo lo mal hecho. La aspiración a dirigir un país es legítima. El político se prepara, se supone que se prepara para capacitarse y conducir de la mejor manera la parte de la vida pública que le toque dirigir. Hace muchos años que yo me convencí que uno tiene que demostrar ser más chocolate que espuma, y que cada uno de nosotros tiene que demostrar, donde quiera que las circunstancias le han puesto a uno a dirigir algo, que usted tiene que ser capaz. Pero la sociedad dominicana es una cosa curiosa. Aquel funcionario que no atacan es el que no hace nada. El que llegó y se sentó para hacer lo mismo que han hecho todos los otros,
no tiene problema,
no lo atacan. Pero si usted tiene capacidad innovadora de trabajo, si usted es creativo, si usted entiende que estos lugares sean de esta manera,
para que no lo mencionen.
Claro.
Aquí hay gente que paga para que no lo mencionen.
No hay gente que paga para que no mencionen. Es que hay de todo. Es que hay de todo. Lo que yo quiero decir es. Yo no aspiro. Me han hasta puesto a mí en una aspiración. Mis compañeros del Comité Político saben que desde el año 1994 el que les habla renunció a su aspiración a dirigir los destinos nacionales.
No, en el 99.
Yo le he dicho a ustedes. No, yo fui precandidato en el 98 y le dije al compañero Danilo Medina, yo quería hacer uso del derecho que me asistía, hacer unos discursos, claro, José, para pronunciar unos discursos que incluso los publiqué. Discurso de la precampaña. Si yo fui jefe de campaña de Juan Bosch en las elecciones del año 82, 86 y 90, nadie, y todavía al día de hoy, nadie como yo conocía que era lo que Juan Bosch pretendía hacer, desde, óigame, desde Pedernales hasta Puerto Plata y desde Dajabón y Manzanillo hasta Valle, hasta Higüey.
Él no ha terminado con lo del PLD.
Entonces, yo lo que quiero decirle es que entonces yo quería tener ese derecho.
Pero no con pretensiones de candidato.
No, por favor. Claro. Yo sabía que todo estaba amarrado y que ya entre Danilo y Jaime tenía la chiva amarrada. Listo. Pero yo quería tener ese derecho. Y ustedes recuerdan que después renuncié en la recta final.
Sí, Felucho, aunque,
pero yo vuelvo, voy al otro. Entonces, lo que yo digo es, señores, así, porque es que tenemos que tener, hay que entender qué es lo que pasa. En el Partido de la Liberación Dominicana es la mejor fuerza política que tiene el país. Tiene un equipo dirigencial competente. Es un equipo dirigencial que, a diferencia de lo que parte de la opinión pública creía, aún en presencia de Juan Bosch, desde la fundación misma del partido, en ese comité político las cosas se discuten. No hay un yes, sir.
No, sí, señor.
No lo hubo ni con Juan Bosch. Yo estoy cansado de decir que Juan Bosch casi ni hablaba en el comité político. Nos permitía a todos nosotros desarrollar nuestras ideas. Él intervenía si entendía que debía intervenir.
Y escuchaba atento.
Yo, claro que escuchaba y modificaba sus posiciones. Yo soy testigo porque yo, señores, además yo conocí a Juan Bosch en septiembre del año 71.
A pesar de esa imagen de intransigencia,
pero, él modificaba. Así es.
Felucho,
óyeme, pero oye, a ti te sorprenderá saber. Yo conocí a Juan Bosch en septiembre del año 71. Inmediatamente él dio las instrucciones para que me incorporaran a mí al equipo de PRDista de la Facultad de Economía en la UAS, que era donde yo estaba estudiado. Yo había comenzado a estudiar en la Madre Maestra y por razones X terminé en la UAS. Ok, bien. Compañeros, y yo estaba escuchando a Juan Bosch en el comedor de la UAS un día que yo tuve que quedarme a comer porque tenía un seminario casi inmediatamente y no podía irme a mi casa. Y escuché que don Juan hablaba de los de medios de producción y de fuerza productiva, y en mi modo de ver, él cometió una falta, un error de apreciación. Yo le escribí una nota.
Como el estudiante de Harvard.
Yo acababa de conocer a Juan Bosch, señores, y se la mandé.
Fresco, atrevido.
¿Ustedes saben cuál fue la respuesta de Juan
Bosch? ¿Cuál fue?
En lugar de decir este carajito, el muchachito.
Fresco, atrevido.
Déjeme decirle. Tiempo después, escribe un artículo para la Fundación Leslie Obaso de Italia y me mandó a buscar porque quería entregarme la copia, como en efecto me la entregó, para que yo le diera mi opinión. Eso era Juan Bosch. Juan Bosch era un ser completamente diferente a la que... Ahora, que a veces era rabioso, sí, de verdad. Claro. Que tenía otro defecto, claro que lo tenía. ¿Cuál es el hermano que lo tiene? Todos lo tienen. Pero era un hombre tolerante, era un hombre comprensivo. Ahora era un hombre con gran sentido de su dignidad. Y el que le faltara el respeto se encontraba con el demonio. Sí, eso es posible.
Felucho,
entonces, en el partido, digo, Julio, y ya concluyo, sí, hay diferencia. Y a esa diferencia, ¿qué es lo que debe hacer el PLDista? Presentarlas en términos respetuosos. Eso es lo que yo he dicho. Usted tiene sus aspiraciones, hágalo. Hay muchos compañeros que están en eso. Pero hay muchos compañeros que están en eso. ¿Eh? Uno de una manera más abierta, otro menos abierta, pero están en eso. Entonces yo lo que digo es simplemente sincericemos, ¿no?
Pero piensa que en el caso de Gustavo Montalvo, que tenga alguna inquina contra el presidente, el expresidente Leonel Fernández, que esté aliado a sectores externos del PLD contra el presidente Leonel Fernández.
Imposible, pero contra el compañero Leonel Fernández no hay nadie en el PLD que esté afilando navaja. Nadie, aunque haya gente que interprete de una manera.
El comité político no debió presentarse a la fiscalía cuando convocaron las partes para la acusación contra Leonel como una manifestación de apoyo a su compañero de partido, pero es que y al eso, presidente.
Pero ni siquiera el compañero Leonel Fernández fue eso. Eso representa por sus abogados y ya está. Eso no va a ningún sitio. Todo eso es una cosa politiquera. Eso no tiene sentido.
Julio, yo quiero.
Pero yo le voy a decir una cosa, porque no. Yo he escuchado incluso que Gustavo Montalvo es un aparecido. Que Gustavo Montalvo.
Gustavo vino el otro día.
Gustavo fue secretario general.
No, déjeme decirle. Tú dices que fue vicesecretario general del partido.
Que iba a ser secretario general.
Señores, pues déjeme decirle.
Déjeme decirle.
¿Ustedes saben por qué el compañero Lidio Cadet fue escogido por Juan Bosch como secretario general del PLD?
¿Por qué?
Porque Gustavo Montalvo se negó.
Oye, eso.
Juan Bosch.
Yo no sabía.
¿En qué año? Cuando se fue Rafael Albuquerque. En el año 83.
Claro. Que se fue.
Atiéndeme.
Que se fue. Cadet fue secretario general porque Gustavo Montalvo
se negó. No aceptó ser secretario general.
Atiéndeme.
Claro. Entonces aceptó ser vicesecretario. Junto con Danilo Medina.
Ahora pregunten por qué se fue del gobierno de Leonel.
Pero déjeme decirle. Pero vamos a ver por qué no aceptó. Esa es la parte interesante. Fíjense por qué no aceptó. Porque Gustavo, por lo menos en aquel momento, sufría de úlceras gastrointestinal. Y las tensiones lo mataban.
Y ahora se bajó de ahí.
Ahora está sano. Ahora se curó. Por razones de salud. Gustavo no acepta ser secretario general del PLD por razones de salud.
Ya él superó eso.
No por otro motivo.
Eso son 30 años.
Bueno,
señores.
Pero yo voy a sacrificar mi turno.
Yo quiero una pregunta breve.
Tenemos varias pausas acumuladas.
Pero ahora, Julio, vamos a una pausa. Yo vivo con dos preguntas.
Lo que pasa es que tengo que hablar. Yo no voy a hablar más.
Peluche,
cambie fuera. Ven, lo gracias.
El sol de la mañana.
Mano, ¿y quién es la vida de Tabito?
Ahora es Don Gustavo.
Pero el que andaba en el carrito.
¡Ay, Jipeta!
Tú estás relajando, el de la casita azul.
Ahora es mansión con piscina.
Con Super Loto Real, conviértete en supermillonario. Ahora con jugadas de 50 pesos para ganar la mitad del acumulado o de 100 pesos para ganar el premio enterito. Y con 5 números, ganas hasta 1 millón. Además, tienes 8 formas de ganar. Juégalo en tu punto de venta Loto Real. Para este martes, 146 millones.
Atento a la programación de Sol, porque hoy, en cualquier momento, puedes escuchar la palabra clave. Clave. Que te acerca a una de las 106 llaves. Mantén la sintonía y móntate con la más interactiva. Sol 106.5.
Oye, para ti, chofer dominicano que te ganas la vida dando ruedas, Kendall es para ti. Para ti que trabajas duro, pa' tu carro que tu sustento, su motor cuídalo con Kendall que le da protección por dentro.
Kendall Super DXA con titanio líquido, lo máximo en protección y lubricación para el motor. Échele Kendall y dele con confianza, distribuye Manuel Arsenio Ureña.
Que, ahí no dice Kendall, que, ahí no dice Kendall.
Para ti que es perfecto, porque para mí es poder hablar con quien sea, cuando yo quiera, al mejor precio, sin importar la red. Y además poder hablar gratis todo lo que quiera, con hasta 3 números favoritos. Eso es perfecto.
Nuevo plan perfecto, tarifa única, Viva. Ven y actívate hoy mismo. En Viva, estamos de tu lado.
Shell V-Power es nuestra nueva gasolina premium con FMT, Friction Modification Technology. Su formulación única de doble acción ayuda a darle más potencia a tu vehículo, ya que está diseñada para limpiar activamente tu motor y reducir la fricción. Pruébala. Nueva Shell V-Power. Tecnología avanzada, desempeño superior. Marcas Shell usadas bajo licencia.
Esta es la tradición familiar. En cada momento importante la familia se reúne para almorzar. En Navidad, Día de la Madre, el cumpleaños de la abuela, siempre viene la tía Milagro que trae su clásica pasta de codito que le encanta a todos los sobrinitos. El tío Carlos y su ensalada con la cual todos aprendimos a comer vegetales. Y no puede faltar la más deliciosa carnita que la prepara la abuela Memé, mi favorita. Todo el mundo trae algo, eso sí, que desde el más chiquito hasta el más viejo conoce el ingrediente que le da el sabor a la tradición.
Aceite Fígaro, herencia de sabor en el gusto de los dominicanos.
¿Has pensado en hacerte millonario con 100 pesitos? El Gordo Iberoamericano te da la oportunidad de ganar más de 250 millones cada domingo. Busca tu ticket con solo 100 pesitos en las bancas de lotería, deportivas y casinos Dream en todo el país. El Gordo Iberoamericano, la lotería más grande de República Dominicana. Sorteos cada domingo por CRTV, con el aval de la Lotería Nacional y la Sociedad de Loterías de España.
Conéctate con la más interactiva. En nuestra página web solfm.com.
Sol 106.5.
9:18 minutos. Bueno, tenemos dos preguntas adicionales para Felucho Jiménez. José La Luz.
Sí, bueno, Felucho dijo que él, que fue jefe de campaña de don Juan tres veces, sabía lo que don Juan quería para este país. El PLD ya tiene 12, va para 13 en el poder. La primera pregunta es...
Una sola.
No, no, yo dije una respuesta.
Okay.
La primera pregunta es... ¿el PLD ha cumplido con las aspiraciones de don Juan en la ciudad dominicana, con el balance de los 13 años de gobierno? Y la segunda pregunta es para satisfacer una inquietud que me han manifestado varias personas, no tiene un ánimo personal. El periódico Dominicanos Hoy publicó que usted fue detenido en Miami. O sea, no detenido, sino yo supongo que por
parado, el
estado. Entonces sería bueno que usted diga qué pasó ahí. Ellos mismos dicen que fue rutinario. Ellos dicen que fue rutinario, pero bueno que usted lo diga.
Es una mentira grosera.
No, no es verdad.
Absolutamente una grosería. Es una pena que la dicha mía sea para que inventen cosas de mí, no para sacarme premio. Yo quisiera que vamos a cambiar la cosa.
Yo me invito. Fue
totalmente mentira. A mí me recibió en el aeropuerto de Miami un dominicano que tiene casi 30 años trabajando en América, apellido Mañón.
Ay, no. Ah, Federico Mañón.
Atiéndame. Yo entré a Miami porque hice migración en Miami. ¿Ustedes saben por dónde? Por el sitio privilegiado de los diplomáticos. Pues yo tengo pasaporte diplomático, querido.
Wow. O sea que es una falacia.
Me recibe Mañón porque mi vuelo a Houston, la conexión era inmediata. Y para facilitar la cosa.
Para sacarte rápido.
Claro. Fue todo lo contrario.
Es que vieron que lo llevaron al tribunal. Claro,
pero vamos, vamos a agregar otro.
No
vaya
por lo normal. Lo llevaron
para
el cuartico.
En lugar del cuartico, fue por la fila de los diplomáticos.
Sí, te va a recibir una.
Ay, qué cosa, ¿eh? Pero,
qué barbaridad.
Pero además a ti.
No, Felucho, pero es por el tema de la línea aérea y la demanda.
Sí, hombre.
De los 10 millones
por
de
favor,
dólares.
Por favor, yo quiero hablarle de Air Dominicana.
Va, sí, eso es un buen tema.
Mira, lo primero es que este señor de Adoco, cuyo nombre no sé y a quien no le deseo ningún mal, a pesar del daño que quiere hacer. Igual que este muchacho Rosario, que desde el año 89 la tiene vestido contra mí, la tiene desde el 89. No hay manera de que yo diga una cosa blanco, que este muchacho escriba que yo dije blanco. No, él tiene que retorcerlo y ponerlo de una manera diferente. Atiéndame esto. Primero, mentira, que el Estado Dominicano invirtió 10 millones de dólares. No, señor, el capital de la empresa era de 10 millones de dólares. Hasta que yo salí, el Estado Dominicano había aportado 3.5 y el sector privado, entre ellos Pepín Corripio, 6.5 millones.
Pero Pepín intentó.
Óyeme, ahí hay bancos. Ahí hay, óyeme, aportaron ahí. Óyeme, atiéndeme, mira. Marino Ginebra, Luis López, Frank Rainieri, Bicini, Banco Popular Dominicano, Pepín Corripio, te sigo diciendo, Pepe Hidalgo, otra empresa
española,
una empresa norteamericana. Por favor. Eso es lo primero. Lo segundo es que yo nunca manejé ni un peso y nunca fui ni siquiera funcionario de esa línea aérea. Lo tercero es que van a la Procuraduría de que para que investiguen a Pepe Hidalgo. ¿Ustedes saben cuánto es el capital de Pepe Hidalgo?
¿Cuánto?
5,000 millones de euros. Nada más.
Solo cuatro mundos.
Tú multiplicas eso en pesos dominicanos y son como 250,000 millones de pesos. O sea, Pepe Hidalgo puede comprar Santiago, La Vega, Moca y le queda cuarto para comprar Puerto Plata. Pero Pepe Hidalgo, según Adoco, iba a venir a República Dominicana a engañar al gobierno dominicano, según él, con 10 millones de dólares. Hágame el favor.
Yo vi un artículo que escribió.
No, pero déjeme terminar, porque esto hay que sacarle punta lápiz.
Ok, sí.
Tercero, que van a la Procuraduría para que me investiguen a Pepe Hidalgo y a mí para que demos cuenta del uso y del destino de ese dinero. Amigo mío, hágalo más sencillo. Mándenle una carta simple al ministro de Turismo, Francisco Javier García, basado en la ley de información pública, y dígale, yo quiero que usted me dé los datos.
¿De dónde está ese dinero?
¿De dónde está ese dinero? ¿En qué se gastó? Punto. Y Turismo está obligado a darle eso. Es que no tiene un dato, soy yo. Es que no tiene datos, es Pepe Hidalgo. Nosotros sí que no tenemos, ahora el Ministerio de Turismo lo tiene. Y lo tiene Pepe Hidalgo también porque era accionista, igual que todos los otros accionistas. ¿Porque en qué fue que se gastó ese dinero?
Esa es la pregunta clave.
Mira, primero en todo lo que tenía que ver con la permisología, los permisos. Segundo, con todos los entrenamientos, pilotos, aeromosas, sobrecargo, mecánico, todo lo que era entrenamiento que se hizo en Palma de Mallorca, creo, en España. Tercero, alquilando aviones. Porque aquí llegó a venir un avión pintado ya ahí dominicano y lo bautizamos y se le tiró agua y hubo eso tanto en los periódicos. Segundo, había un segundo avión que ya estaba listo para venir para
acá. ¿Y qué pasó, Felucho, entonces?
El error de esa línea aérea básicamente consistió en lo siguiente. Ajá. Desde el inicio, le dije yo a Pepe Hidalgo, Pepe, esta línea debe de volar en términos regulares a Nueva York, a Boston, Miami, Puerto Rico, Venezuela y Panamá. Las mismas rutas que tenía
dominicanos.
Sí, no, pero yo me limitaba básicamente a donde habían dominicanos.
Concentración de dominicanos.
Dominicano es ñoño con su línea aérea.
Es cierto.
La privilegia. El dominicano está ávido de que le den un mangucito en un vuelo de eso. Y Pepe Hidalgo, que lo pusimos a él a coordinar las operaciones, a su equipo, porque incluso fue su equipo en Madrid el que hizo la evaluación económica. ¿De dónde salen 10 millones de dólares del estudio que hicieron ellos? Pues no me lo inventé yo sé de línea aérea. Lo único que yo sé, como porque sé de turismo, es que este país necesita una línea aérea.
Así es, eso yo una línea nacional necesita.
Pero señores, Isla Mauricio es una islita chiquitica. Las Seychelles caben en Boca Chica y tienen línea aérea. No, pero tienen línea aérea. Nosotros no tenemos línea aérea. Entonces, eso es lo único que yo tenía y tengo es conciencia de que se necesita.
Y los inversionistas pusieron su cuarto.
Pepe creyó, todo el mundo lo perdió, esos 10 millones volaron. Se fue en gasto, y en gasto de oficina, y en pago de sueldo se fue. Ahora que no recibí un chele fui yo, ni Pepe Hidalgo tampoco. Pepe Hidalgo perdió en eso, con 1.5 millones, 2 millones de dólares. La idea de Pepe era diferente. La idea de Pepe era que tenía que ser vuelo charter y que después, con el paso del tiempo, se evaluarían los vuelos regulares. Como yo, entonces yo
pero
le dije,
se perdió esa franquicia, se perdió todo eso también, Felucho.
Todo eso se perdió. Porque
hay que empezar a decir otra vez.
La ley de aeronáutica, pero déjeme decirle, porque incluso Pepe Hidalgo acaba de comprar 15 aviones. Él compró una compañía que tiene 15 aviones nuevos.
Ajá.
Y estaba dispuesto a traer 3 o 4 aviones de esos para la línea aérea dominicana, pero con una sola condición. ¿Sabe cuál es?
¿Cuál?
O que le dejaran usar EI Dominicana y no tener que comenzar a la edad que tiene como hombre viejo otra vez de primer curso, segundo curso, tercer curso, cuarto curso. Y yo me reuní con el compañero Alejandro
Herrera
que dirige la aeronáutica. Y Alejandro me dijo, Felucho, desgraciadamente la ley obliga a eso. Pues ahí se jodió todo. Ya. Punto. Ahí murió de nuevo eso. Pero óigame esto. Entonces Pepe, como Pepe creyó que la línea debía ser charter, ¿a quién le entrega la dirección? A una empresa aérea chartera exitosa que se llamaba Futura. Y futura quiebra después.
Felucho,
Felucho, que viene
Marilena, una pregunta final. Las aspiraciones de Bosch se cumplieron.
Bueno, mira,
aclarado,
se han cumplido en parte. Se han cumplido en parte. Exacto. Y cada uno de ellos, tanto Leonel como Danilo, han hecho. Pero te lo voto si me dejan. Está bien, ok. Y claro que sí, pero también tú tienes que entender
eso. ¿Se han logrado cosas de Bosch?
Naturalmente.
¿Oíste?
Naturalmente.
¿Oye?
Y si tú te lees, te repasas mi libro, ¿cómo fue el gobierno?
El gobierno de Bosch,
y tú ves los tres casi de gobierno que tiene el PLD, ustedes verán que hay muchas cosas.
Es cierto.
Yo leí esa obra y
debo decirte... Es cierto, Felucho.
No,
debo decirte... Debo decirte que me sorprendió de esa obra de Felucho, que tiene documentos inéditos de memorándums firmados por Don Juan y cartas firmadas por Don Juan, oficios oficiales firmados por Don Juan.
Así es.
Felucho, aclarado lo de Gustavo Montalvo, que decías, no es un recién llegado, desde hace 30 años.
Fundador
de
la primicia de que Gustavo
secretario
Montalvo.
General, y renunció por asuntos de salud hace 30 años.
Que Lidio Cadet pudo ser secretario general del PLD porque Gustavo Montalvo no quiso asumir la
secretaría. Esa fue la. Aclarado eso, la pregunta.
Que Lidio tenía.
¿Crees esa percepción que tienen algunos de que el sector externo tiene mucho poder en el gobierno de Danilo Medina? Ya aclaraste lo de Gustavo Montalvo, pero mencionan a Ramón Tejada Urquiza, no nadie. Mencionan al economista Isidoro Santana, Antonio Isaconde, y por ahí sigue la
pero
la
igual
lista.
Pasó con Javier el gobierno Camilo. Del compañero Leonel Fernández. También Leonel utilizó a mucha gente que vino de la sociedad civil. El Luis Manuel Bonetti recogió dinero para el PLD y vendió Vanguardia del Pueblo. Pues no lo hizo. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo no sé, porque digo yo, y ojalá que no vayan un chisme donde Luis Manuel, ese fue Lucho, porque yo nada más he dicho que él no vendió Vanguardia del Pueblo y no recogió cuarto en la tica como todos nosotros.
Una caja de zapatos.
Oh, por favor, en las esquinas, en las campañas electorales.
Pero Felucho,
entonces, y no hizo ciclo de estudio nunca, pero ni él ni muchos otros. Carlos Dora fue fundador del PLD. ¿De dónde sale?
Pero esto es una percepción de los críticos.
Era del PCD. Carlos Dora era bochista. ¿Fue bochista alguna vez? Nunca. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que pasa es, señores, mira, tú mencionas a otro, Eduardo Latorre. Lo que pasa es que, vuelvo y digo, los dominicanos tenemos que acabar como de sincerizarnos. Es que el PLD no puede gobernar solo con PLDistas.
Claro.
Es que Balaguer tampoco gobernó solo con reformistas.
¿Y el comité político entiende eso?
Es que naturalmente que lo entendemos, porque por lo menos a Leonel nunca se lo criticamos. Y a Danilo no se lo ha criticado nadie ahora. Esa es la realidad en el comité político.
Señores, gracias a Felucho Jiménez.
¡Ay, qué tremendo!
¡Plato fuerte!
Lo único, Julio, lo único, escúchame, Julio,
no,
lo único que no me gustó de la entrevista de Felucho, pero es que el tigre tiene uno, porque es lo que él dice, no soy lingote de oro, pero él se pasa, Julio, se pasa, que la gasolina debería estar más cara.
¡Cállate, Julio!
El sol de la mañana, el sol de la mañana.
Atento a la programación de Sol, porque hoy en cualquier momento puedes escuchar la palabra clave que te acerca a una de las 106 llaves. Mantén la sintonía y móntate con la más interactiva, Sol 106.5.
Saludos, don Julio. ¿Y cómo está el negocio?
Oh, el negocito va bien, pero lo que va mejor son las inversiones que hago en el mercado de valores. Con Inversiones Popular me estoy ganando un dinerito. Y no sabe cómo ha aumentado la rentabilidad de mis chelitos.
Pero, ¿usted es comerciante o inversionista?
Las dos cosas.
Con Inversiones Popular todos podemos ser inversionistas. Con nosotros puedes hacer inversiones en el mercado de valores desde 10 mil pesos o $100, contando con la asesoría y la experiencia del Grupo Popular. Acércate y hablemos de otra manera de hacer crecer tu dinero. Inversiones Popular, puesto de bolsa.
Para alcanzar el desarrollo, las naciones necesitan educarse. La educación abre las puertas de un mañana prometedor a las personas y comunidades con deseos de progresar y crecer. Lograr que los dominicanos alcancen mejores niveles educativos es lo que procuramos. Sin educación, no hay futuro. Fundación Brugal. Dignidad y desarrollo.
Esta es la tradición familiar. En cada momento importante la familia se reúne para almorzar. En Navidad, Día de la Madre, el cumpleaños de la abuela, siempre viene la tía Milagro que...